La Unión Europea mantiene su inversión de investigación y desarrollo por debajo del 1,94% del Producto Interior Bruto. Este es uno de los titulares de periódicos que pudimos leer la semana pasada sobre los datos que hizo públicos la Oficina Estadística Europea. La Unión Europea se propuso hace un año aumentar la inversión en investigación para alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto en el año 2010. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de cómo y dónde investigar en España. Según los datos de la Oficina Estadística Europea, España se destacó en el 2001 por ser el país europeo que más aumentó su plantilla de investigadores, aunque el nivel de inversión en investigación está todavía entre los peores de la Unión Europea, con un 0,97% del Producto Interior Bruto. Estados Unidos y Japón se acercan a la cifra de inversión que desea conseguir Europa, cercano al 3%. De todo esto vamos a reflexionar a continuación. Para ello contamos con varios invitados que nos presenta José María Rupérez.
Empezamos. Nuestro título, El trabajo científico. Introducción a la investigación. Y tenemos para ello las dos partes más interesadas en este tema. Una sería la parte académica, otra sería la parte gestora. Y las dos, gestora y académica, configuran la realidad que luego conoceremos, luego intentaremos cambiar, pero en cualquier caso será con la que hay que contar. Con nosotros está doña Beatriz Presmanes, es coordinadora de programas de investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma Madrileña. Beatriz Fernández, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
También está con nosotros, y esto va a ser la parte académica, el director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, profesor López Peinado. También es director del curso que de alguna forma titulaban estos minutos el trabajo científico, director del curso y director del departamento, profesor López Peinado. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias también por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí.
Con nosotros también la profesora María Luisa Rojas, profesora del departamento que dirige el profesor López Peinado y también profesora del curso El Trabajo Científico. Profesora Rojas, lo mismo, buenas noches y gracias por estar aquí.
Buenas noches y también es un placer poder dirigirnos a nuestros alumnos.
Bueno, yo a la hora de empezar, yo no soy profesor, no soy investigador. Me gustaría saber sobre todas esas cosas. Y le preguntaría a Beatriz Presmanes, ¿cómo es la relación entre, iba a decir las realidades, pero no, la relación entre la gestora y la académica, entre la gestión y la investigación?
Podríamos dar una doble imagen. Por un lado, los gestores, de alguna manera, somos los ángeles de los investigadores en el sentido que trabajamos para darles facilidades para desarrollar su trabajo de investigación. Pero, evidentemente, también somos la parte negativa en el sentido de que no siempre podemos cubrir todas las demandas de estos mismos investigadores.
Bueno, yo creo que el profesor López Peinado se la ha dejado en bandeja. ¿Cómo es la relación con la gestión?
Bueno, yo creo que la relación hay que verla desde el punto de vista positivo. Nos ayuda muchísimo. Es verdad que hace unos años, pues el que investigaba también tenía que de alguna forma gestionarse muchas de sus investigaciones, buscar fuentes de financiación, y ahora ya en la actualidad ya existen muchos gestores, como lo estamos llamando en términos muy genéricos, y que nos ayudan mucho a poder llevar a cabo nuestro trabajo.
Y profesora Rojas, investigar es morir un poco.
Pues un poco lo de cómo ser mujer y no morir en el intento,
algo,
¿no?
Parecido.
Algo parecido. Investigar, yo creo que lo primero de todo, uno tiene que tener vocación. Investigar es muy duro, es muy difícil, lo digo en mi granito de arena de mi pequeña aportación, ¿no? Que puedo decir. Pero lo primero de todo, yo creo que hay que tener, como digo, mucha vocación para investigar, porque es difícil, hay veces que las cosas no salen. Lo primero de todo, hay que conseguir financiación para poder investigar. Y bueno, hay quien se queda en el intento, pero yo creo que cada vez en España se está investigando más y se están consiguiendo logros cada vez más positivos. Bueno, de eso nos puede aquí comentar la otra compañera, ¿no?, que nos acompaña esta noche.
Bueno, pues entre las dos partes está presentado más o menos el programa sin tensiones y con agrado, pero el profesor López Peinado ya quería coger carrerilla.
Sí, bueno, yo en esto a mí me encanta. Bueno, yo lo que quería decir al hilo de lo que ha dicho la profesora Roja, de que efectivamente investigar en España, o investigar en general, necesita una vocación, y yo estoy absolutamente de acuerdo que para investigar hay que tener vocación, pero y que a pesar de que pueda haber ciertas dificultades, porque es un trabajo, digamos, que a largo plazo, a veces ingrato, que necesita mucha dedicación, pero yo veo siempre el aspecto positivo de eso, y es que cuando uno consigue un resultado que a su juicio es relevante, que va cubriendo etapas de ese trabajo, que va finalizando una parte del trabajo originalmente previsto, y que todo eso se va materializando en que puedes publicar en una revista de reconocido prestigio internacional, que esa investigación puede tener o de forma directa o de forma un poco más indirecta a largo plazo una aplicación en nuestra sociedad, pues yo creo que la gratificación que uno, el sentimiento que uno tiene en ese momento justifica todo el esfuerzo.
Bueno, Beatriz Fernández, antes decía usted una frase que además, o una expresión que normalmente no se está, y el investigador desde luego muchas veces la ignora, que son ustedes, es decir, la parte gestora, y perdón por adjudicar así los papeles, que la parte gestora eran los ángeles de los investigadores. Ya que luego vamos a hablar de Europa, cuéntenos un poco, Beatriz, cómo es esta tutela, esta custodia, ¿no?, hablando de ángeles, con respecto a los investigadores.
Yo he querido adoptar el papel de ángel porque para nosotros, que tenemos una función mucho menos creativa que la de los investigadores y que de alguna manera en el fondo nos cambiaríamos porque creemos que su trabajo es en el fondo más interesante, el adoptar el papel de ángel es lo que nos motiva para estar en permanente reto frente a sus demandas, en permanente reto frente a las dificultades que significa gestionar bien y de acuerdo con las necesidades, de alguna manera, de la sociedad. Estamos un poquito en el medio entre lo que es el trabajo del investigador de desarrollar conocimiento y que este conocimiento se utilice por la sociedad y de tener también una antena a lo que es la demanda social y al entorno económico. Y al mismo tiempo hacer de un presupuesto que a veces no es todo lo grande que uno quisiera, el milagro de conseguir satisfacer al mayor número de investigadores.
Bueno, nos estamos moviendo en el ámbito, esta es la casa de todos ustedes, es la casa de la UNED, en definitiva de la Universidad a Distancia. Estamos hablando con la coordinadora de programas de investigación de la Comunidad Autónoma Madrileña y también con el director de un departamento y miembros de ese departamento, como la profesora Rojas. ¿Podríamos hablar de esos espacios a los que nos estamos dirigiendo? Usted hablaba, Beatriz, de esas necesidades de la sociedad, pero ¿podemos hablar de Europa? Y, por ejemplo, ese espacio que se nos abre desde aquí, desde nuestras pequeñas universidades, a lo mejor.
El tema de Europa en este momento yo creo que es un tema muy interesante por lo que significa de apertura de espacio de investigación y sobre todo por lo que significa de reto frente al conjunto de la sociedad. En este momento España tiene una comunidad científica importante, ha mejorado mucho en los últimos años, pero si nos comparamos en términos mundiales, que es como habría que ver la ciencia, tiene una dimensión relativamente pequeña. Europa, desde el Consejo de Lisboa en el año 2000, decidió tomar como reto el espacio europeo en su conjunto como espacio de adecuado para la competencia a nivel internacional, fundamentalmente con Estados Unidos y Japón. Entre otras cosas, este reto significa un esfuerzo presupuestario importante. Se pretende llegar a un esfuerzo del 3% del Producto Interior Bruto en un horizonte de unos años. Se pretende, de alguna manera, reducir los desequilibrios que hay entre lo que es la investigación europea y la investigación en el ámbito americano o japonés. Concretamente en España, aunque estamos por debajo de esos valores, hay un esfuerzo importante tanto de la administración como de los propios investigadores por mejorar el nivel de calidad y sobre todo porque lo que se está consiguiendo en investigación llegue de verdad a la sociedad, que es absolutamente el problema europeo, lo que se llama la paradoja europea. Siendo Europa probablemente el territorio donde el conocimiento que se produce es mayor, no se traduce en resultados como si fuéramos en ventaja económica competitiva. Ese es realmente el reto europeo frente al resto de la sociedad.
En Beatriz Pesmanes, y esta va a ser una pregunta tanto para la parte de gestión como para la parte de investigación. ¿Habría algo que no tanto reprochar, pero sí estimular a que se cambiaran actitudes desde la gestión a la investigación, es decir, al académico, y desde el académico a la gestión? ¿Habría algo que decir para estimular y ayudar a cambiar actitudes?
Por supuesto, desde el punto de vista de la gestión, y empiezo siendo autocrítica, nosotros tenemos un problema de ser transparentes. Hacemos el esfuerzo, pero quizás tendríamos que ser más transparentes. Tenemos el reto de simplificar los procedimientos. Somos conscientes de que los procedimientos son complicados. Ahí hay un equilibrio entre lo que de alguna manera es deseable desde el punto de vista del investigador y de lo que es deseable desde el punto de vista del administrado, que quiere que haya total garantía de que los recursos se gastan bien, de que se gastan siguiendo unas normas y que de alguna manera se controla ese gasto. Eso muchas veces complica la gestión. Ese es un aspecto que, de alguna manera, yo creo que la administración española está intentando resolver, pero hay mucho por recorrer. Por parte de los investigadores, para mi modo de ver, el reto más importante es que sean conscientes de que la investigación, en particular en España, se financia fundamentalmente con presupuesto público, que de alguna manera proviene de los impuestos de los ciudadanos, y deben de ser conscientes de que el resultado de la investigación tiene que acabar repercutiendo en la sociedad, en bienestar social y en riqueza económica.
Profesor López Peinado, le preguntábamos todos, ¿no?, a la gestión, y ahora le preguntábamos al académico, ¿qué le gustaría que, no sé, cambiara o a lo mejor qué queja tiene usted con respecto a la gestión?
Bueno, queja, no, podríamos decir que tendríamos muchas, pero yo creo que son todas sin sentido, porque realmente cuando uno plantea un proyecto de investigación o una solicitud de un proyecto de una beca para financiar pues el trabajo de una persona que quiere iniciarse en la investigación, siempre pensamos que lo que presentamos es lo mejor, evidentemente. Hasta ahí podríamos llegar. Pero realmente somos conscientes de que, claro, las solicitudes son muchas, la competencia es cada vez mayor, tenemos muchas más solicitudes. Vamos, hablo como si fuera el gestor yo. Hay muchas más solicitudes y, evidentemente, no se puede atender, como ya decía Beatriz hace un momento, todas las solicitudes que hay, y evidentemente por algún sitio hay que cortar, hay que valorar, clasificar, y bueno, a juicio de un comité de expertos, supongo, pues se evalúa eso y se ordena, y entonces hasta donde llega, y si está dentro pues somos afortunados, y si no pues nos intentamos superar para la próxima ocasión. O sea que no lo entendemos. Lo aceptamos con mucha deportividad. Eso sí ha sido siempre así y creo que seguirá siendo. O sea que no tenemos ningún mal Marsen de...
Profundo.
No, digamos que no.
Bueno, la profesora Rojas quería decir algo.
Sí, bueno, yo quería añadir algo a lo que está comentando el profesor López Peinado. Y me voy a poner en este caso en el punto, digamos, inicial o básico de la investigación. Estoy hablando de cuando uno termina una carrera y tiene afán o vocación de investigar, pues quiere, se mete en un grupo de trabajo de investigación determinado y necesita pedir un tipo de financiación para poder investigar. Estoy hablando de las becas. Es decir, un alumno generalmente cuando empieza a investigar, pues lo primero que tiene para conseguir es financiarse es conseguir una beca, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay un malestar general en los becarios, lo digo porque hasta no hace muchos años yo fui también una de ellas, en cuanto a que perdón, pediríamos pues un poquito más de calidad, en el sentido de que no tenemos o no se tenía hasta hace poco seguridad social, no se tiene derecho a paro. Entonces eso son cosas que sí que nos gustaría que en el punto de vista de la gestión se pudiera conseguir, se intentaran cambiar las cosas un poquito.
Beatriz Fernández, yo creo que la invitación, porque a lo mejor lo que está diciendo la profesora Rojas sería un obstáculo para que muchos jóvenes empezaran a dedicarse a ese tercer ciclo, a esa investigación.
Nosotros no pensamos que sea un obstáculo porque realmente, dada la situación del mercado laboral, no es peor el mercado laboral en este momento, lo que se paga a un becario que empiece a hacer su tesis doctoral frente a lo mejor a lo que se puede ganar en la industria privada. El reto quizás está en que haya una buena definición de la carrera investigadora y que haya una proyección de futuro. Y que de alguna manera el esfuerzo que hace normalmente un estudiante cuando pasa a su fase de becario y el conocimiento que de alguna manera adquiera tenga también cierto sentido, tenga cierto mercado en la sociedad. El problema es que se hace un esfuerzo muy grande desde el punto de vista presupuestario en formar recursos humanos de alta cualificación que se presupone que la sociedad tiene que demandar desde el punto de vista industrial, no solamente desde el sector de los organismos públicos, y hay, como si dijéramos, poca demanda o menos de la esperada en este sentido. Estas políticas normalmente son políticas a largo plazo, entonces cuando uno se plantea desde el punto de vista de marco global cuáles son los recursos necesarios para que una economía avance, uno piensa que es necesario tener gente preparada en determinadas tecnologías que, a fin de cuentas, son necesarias en un país. El problema está cuando la propia sociedad o la industria o el sector privado no valora esos recursos y no los demanda en la medida necesaria. Entonces se nos produce un cierto stock de recursos que prácticamente tienen solamente cabida en las instituciones públicas y las instituciones públicas no tienen capacidad de absorber. Ahí es donde está probablemente el problema mayor.
Se agolpan las preguntas a ambos, a la parte gestora y a la parte académica. Vamos a ver, se dice que en España se investiga poco y eso tendrá una traslación a la vida diaria. ¿Es verdad eso? Pregunto a Beatriz Permanes y también pregunto a Antonio López Peinado y a la profesora Rojas. Empiezo por usted, Beatriz Permanes.
Que se investigue poco según y cómo se mire en términos relativos. El esfuerzo español en investigación y desarrollo está por debajo de la media europea. Eso es una realidad. En términos absolutos, el crecimiento en los últimos 10 años ha sido muy importante. En algunos casos, los parámetros que se tienen no son tan desiguales. Hay regiones españolas que están en la media europea. ¿Que se tiene que investigar más? Probablemente sí, pero el reto, insisto, en este momento estaría más bien en que el sector privado, que es, en términos también relativos, dedica un esfuerzo mucho menor que países más avanzados a la investigación, realmente apueste por las nuevas tecnologías, por la investigación y por la innovación. Eso cambiaría mucho la figura del país porque efectivamente empezaríamos a tener una visión social de la investigación mucho mejor. Los investigadores se quejan, en cierto modo, de que no se percibe la investigación como un valor en la sociedad, ¿eh? De todas maneras, esto pensamos que está cambiando porque los últimos estudios que se han ido haciendo parece que lo que es la propia sociedad percibe mejor la investigación que lo que es el sector industrial, las empresas, que no están dedicando el esfuerzo que comparativamente dedican otros países, como por ejemplo países del norte de Europa, que dedican un esfuerzo mayor que la propia administración pública.
Profesor López Peinado, ¿coincide su visión, en este caso académica, con respecto a la que ha expuesto Beatriz Persmanes?
Yo creo que en buena parte sí. Yo la impresión que tengo, quizás lo veo desde una perspectiva mucho más focalizada al área de investigación en la que nosotros nos movemos. Ella lo ve desde una perspectiva mucho más global. En la parte de que nos afecta a nosotros más, que en nuestro caso particular es la química inorgánica, yo creo que el esfuerzo investigador que se está desarrollando en España en los últimos, diría, 15-20 años es, no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo eso hace unos 20 años. Y yo creo que en ciertas áreas de conocimiento el nivel investigador que se ha alcanzado está a nivel europeo y muy mundial. Sí es verdad que la perspectiva de la que yo hablo está muy localizada. Desde un punto de vista global puede ser que quizás estemos por debajo de la media.
Sí, pero en algo coincidían los dos, que hay una capacidad científica determinada y que va creciendo, y que hay una, no le vamos a dar nota, pero que existe esa capacidad. Yo les preguntaría a los tres, a la profesora Rojas, a usted, profesor López Peinado, a Beatriz Persmanes, ¿cómo capitalizar esa capacidad científica?
Por ejemplo, yo le puedo dar el ejemplo de Madrid, ya que trabajo en el entorno de la Comunidad de Madrid. Madrid, por ejemplo, es una región que en este momento, para dar también datos positivos, es una de las 10 regiones más innovadoras de Europa. Esto es un dato muy reciente de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que ya en Madrid se están aprovechando los recursos ciencia y tecnología para desarrollar capacidades en la industria, porque la palabra innovación significa traducción al mercado de ese valor. ¿Qué debemos de hacer? Buscar todavía mayor impacto económico y social de esa capacidad. La Comunidad de Madrid tiene una capacidad que es del 30% de la que hay en el país en recursos en ciencia y tecnología. En nivel académico, como ha dicho el profesor López Peinado, ha mejorado sustancialmente. En este momento la producción científica de nuestros investigadores ha crecido de forma radical. Y además, cada vez es más frecuente que estos mismos investigadores se esfuercen por patentar, por capitalizar de alguna manera su esfuerzo investigador. Hay un crecimiento, nosotros lo notamos en la Comunidad de Madrid, creciente, un interés creciente de las empresas por conectarse con el mundo de la investigación. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene todo un conjunto de medidas para potenciar esa relación. Y hay una figura que yo intentaría destacar como muy interesante, y de hecho, de alguna manera, la palabra ángel de antes me venía un poco por esto, que es lo que se llaman creación de empresas de base tecnológica. Empieza a haber cada vez más cultura emprendedora entre los investigadores para poder generar empresas de alto conocimiento que puedan tener interés en el mercado. Ese es un aspecto en el que, si se podría hablar luego, podríamos detallar un poco más.
Bueno, no sé, es que el tiempo se nos echa encima, por supuesto. Pero yo ahora sí les preguntaría, si les parece, así están las cosas y así las han visto ustedes. Y ahora yo preguntaría directamente al profesor López Peinado, con ese panorama que entre Beatriz Fernández, la profesora Rojas y usted mismo han dibujado, hay un curso que se llama el trabajo científico, que es introducción a la investigación. ¿Qué abordaría un curso así? ¿Qué aborda, mejor dicho, un curso así? ¿Y cuál es su aportación en todo este panorama?
Bueno, nosotros lo que hemos pretendido transmitir con este curso, que queremos que el alumno llegue a captar, es cómo una persona, cuando está finalizando sus estudios, digamos que está en cuarto o quinto curso de su licenciatura, o está recién terminado, ¿qué es lo que debe hacer si quiere investigar? Evidentemente, ya lo hemos dicho anteriormente, lo primero que tiene que haber es una vocación y un un interés por hacer algo, por hacer en este caso investigación. Y bueno, después luego pues, se nos van abriendo una serie de planteando una serie de preguntas. ¿Cómo podríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que hacer, una vez supuesta la vocación, es pues, ponerme en contacto con algún centro de investigación de los que hay ahí en España. ¿Qué centro de investigación ahora mismo pues conocemos? Bueno, a grandes rasgos podemos citar las universidades. Están centros hospitalarios, que se hace mucha investigación a nivel médico. Tenemos organismos de investigación, como pueden ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CIEMAT, bueno, y seguramente unos cuantos más que no vienen al cuento ahora por cuestión de tiempo, el detallar. Pero bueno, hay muchos organismos de investigación. Una vez que ya sabemos en qué sitio, pues cuando uno tiene su vocación, pues bueno, ya tiene cierta idea de por dónde quiere ir. O sea, uno es licenciado en química, pero sabe que tiene afinidad pues por la química inorgánica, o por la química analítica, o por la química física, la que sea. Pues entonces ponen en contacto con un centro, uno de los departamentos, en el caso de la universidad, donde creemos que al fin y al cabo esto ya sí que es una cosa más personal, por la que más nos guste. Entonces, pues hablar con el profesorado, con el director del departamento y decirle, bueno, mira, yo estoy aquí, me gustaría hacer un trabajo de investigación, que además no solo es un trabajo de investigación, sino que se pueden englobar en lo que se conoce como tercer ciclo, un complemento a la formación académica que culmina con el doctorado. Ese tercer ciclo pues, tiene una serie de etapas, una parte docente, una parte de investigación y culmina con una tesis doctoral y con la consecución del grado de doctor. ¿Cómo podemos hacer esa investigación? Pues normalmente pues nos gusta tener una remuneración económica. Además de haber un proyecto científico, si es posible que haya un complemento económico. Pues el proyecto científico se supone que lo va a aportar el departamento, el profesor con el que tú vas a trabajar. La parte económica, bueno, pues hay que solicitar una ayuda. Esa ayuda que es lo que convencionalmente conocemos como becas. Beatriz seguro que nos puede hablar de las mil modalidades de becas que existen ahora mismo en el mercado. Quizás por cuestiones de tiempo, pues en los propios departamentos, los propios centros de investigación les pueden informar con más detalle. Cuando ya tenemos ese proyecto de investigación, tenemos esa parte económica, pues ya lo único que nos queda es empezar a trabajar. Yo, como digamos, humilde investigador que empezó hace muchos años, cuando yo entré, me tocó iniciarme. Yo no tenía beca, estuve trabajando algún tiempo sin beca, hasta que al final conseguí una. Quiero decir, es un periodo de la vida que somos muy jóvenes, tenemos mucha ilusión por muchas cosas. Si nuestra ilusión es investigar, pues yo animo a quien tenga esas inquietudes, que desde luego que no las deje pasar, que se anime y que por supuesto que a la larga tendrá grandes recompensas personales.
Bueno, hablando de empezar a trabajar, yo creo que la profesora Rojas quiere empezar a hablar. No nos dejamos hablar a ella prácticamente.
Sí, gracias. No, yo quería hacer un pequeño comentario, añadir algo para completar un poco lo que ha dicho el profesor López Pinado sobre el curso, lo que pretendemos transmitir con este curso que se llama el Trabajo Científico e Introducción a la Investigación. Y es algo en relación a lo que antes ha comentado Beatriz Prenmanes. Yo creo que es muy importante la relación ciencia-tecnología-sociedad. De hecho, es uno de los aspectos que se contemplan. El curso podría decirse que está como dividido en tres partes. Y en la primera parte del curso se trata fundamentalmente de transmitir al alumno la relación entre los aspectos ciencia-tecnología y sociedad. Y también otra de las partes del curso va enfocada a otra cosa que también ha apuntado antes Beatriz, que es el hecho de la divulgación científica. Hay que intentar divulgar los logros que se consiguen, sobre todo intentar un poco que ir acabando con la imagen que se tiene de que los científicos somos gente loca, que se mete ahí en su cuchitril, que hacen unas cosas que solo ellos saben y yo creo que eso se está cambiando en la sociedad actual, se está terminando de erradicar esa vieja creencia y creo que en esto es importante el papel que nosotros desde nuestra humilde posición de profesores del departamento podemos intentar hacer para transmitir esa divulgación científica.
Bueno, pero Beatriz Fernández, tal como se manifiesta la profesora Rojas, ¿ella puede ser un elemento dinamizador en todo este panorama?
Yo creo que por supuesto que sí. Hay un tema que yo creo que debemos agradecer y es la función de los medios de comunicación en este sentido. Y hay un aspecto en el que yo querría insistir, que a lo mejor no lo hemos dejado suficientemente claro. La ciencia es universal y yo lo que sí animaría a cualquier investigador en potencia es a que salga del país, a que se mueva. De hecho, la Unión Europea tiene un programa que se llama de movilidad. Y ahí es donde hay una gran bolsa de becas y de ayudas para favorecer el intercambio de becarios, de profesores a lo largo de Europa. La ciencia es universal y el espacio europeo de investigación es un reto y una facilidad interesantísima para que nuestros investigadores, nuestros jóvenes, se muevan y de alguna manera cojan vocación investigadora, porque hay países realmente fascinantes en este sentido. Yo les animaría, por ejemplo, a entrar en la página web que tiene la Comunidad de Madrid, se llama Madrid más D, como suena, donde tenemos información tanto del espacio europeo de investigación como todo lo que sucede un poco en el entorno nacional, noticias de prensa, revistas electrónicas y conexiones con otras páginas, y animarles a que se comuniquen como nosotros para darles las facilidades que quieran en este sentido.
Pues Beatriz Fresmanes, profesor López Peinado, profesora Rojas, coordinadora de programas de investigación de la Consejería de Madrid, de Educación de Madrid, director del departamento, profesora del curso El Trabajo Científico. Interesante, y son ustedes tres unos auténticos elementos dinamizadores de la investigación en España. Gracias y hasta pronto.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.